Aleluya, gracias a ti, mi Padre Santo, por la llenura de tu Espíritu Santo, Padre. Gracias, mi amado Dios, por esa paz que sentimos en nuestros corazones, Padre. Gracias porque, Señor, te podemos sentir. Sabemos que tú estás aquí con nosotros, mi amado Dios. Alabado y bendecido sea tu nombre, Padre. Ahora, Señor, queremos sentarnos a escuchar tu santa palabra, Padre. Aparta todas las distracciones de nuestra mente, Padre. Apacienta nuestro corazón, Padre. Danos tranquilidad, Señor. Danos la paz que necesitamos, mi Padre Santo, para poder escuchar y atesorar tu palabra en nuestros corazones, Padre. Te rogamos por una unción, Señor, para nuestro pastor, quien nos va a predicar de tu palabra, Padre, para que tú seas, Señor, el que hable a través de sus labios, Padre. Lo ponemos en tus manos, mi amado Dios, y nos ponemos también nosotros en tus manos, Señor. Queremos escucharte, Señor, que tú tienes para nosotros en este día, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén. Su pueblo dice, amén. Pueden tomar asiento. Mientras tanto, dése la vuelta, salude a su hermano allá atrás. Cuando uno se sienta aquí enfrente y ve hacia atrás, ve a los hermanos que han llegado, amén. Y qué gozo verlos a todos. Gracias al Señor por nuestro hermano Rolando también, que regresó. También, gloria a Dios. El Señor es bueno, amén, porque le sanó, amén. Y así hay muchos hermanos que están regresando ahora otra vez, que han estado pasando, ya sea estuvieron expuestos al virus o salieron positivos, pero ya están bien, gracias a Dios. Y siento que tal vez ya vamos a ir viendo, ¿verdad? Parece que ya la curva va bajando y así primero Dios vamos a ir viendo más y más hermanos que se van a ir a venir a la iglesia, amén. Le pido por favor que vayamos a dónde. Bueno, como acabamos de terminar Primera Tesalonicense, pero hoy vamos a tomar un break de Primera Tesalonicense a Segunda. Si es que vamos a hoy a ver las bienaventuranzas en Mateo 5. Estamos ahí, me avisan. Y vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias. Gracias, bendito Dios, por este momento, Señor, que acabamos de tener, Señor, adorándote a ti, Padre bendito. Gracias, Señor, por todos los milagros que tú estás haciendo, Señor, a través de todos los hermanos, Señor, de sanidad, Padre. Milagros, Señor, Padre, de todo, Padre celestial, que tú estás haciendo, Padre. Te damos gracias, Padre bendito, porque tú eres nuestro proveedor, Señor. Y en este momento, Padre, te pido, Padre celestial, de que me ayudes, Señor, Padre, con el estudio de tu palabra, Señor. Y, Señor, que podamos, Señor, que tú abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra en esta tarde. Padre, te damos gracias, te pedimos también que bendigas y multipliques los diezmos y las ofrendas también, Padre, que sean, Señor, siempre usados sabiamente, Padre, para la expansión de tu reino en esta ciudad. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Así es que vamos a ver las bienaventuranzas del día de hoy, amén. Vamos a tomar ese break. Hermanos, estaba viendo que después de la lluvia, porque han caído unas buenas lluvias últimamente, ¿no? Pero estaba viendo, no sé si tal vez a usted se ha fijado, de que hay un montón de lombrices en el cemento. ¿Ha visto? Porque cuando cae una fuerte lluvia, se inunda la grama y las lombrices salen huyendo, ¿no? Y se andan buscando un lugar seco y se van al cemento, al de los patios. Pero ¿qué pasa? Cuando la lluvia se va, viene el sol y empieza a calentar ese cemento y ya no hallan su camino de regreso a casa. Y ahí nosotros estamos viendo el montón de lombrices pegadas en el cemento, resecas, que tenemos que, ¿verdad?, quitar con una espátula ahí y barrer todos esos cadáveres de lombrices. Hermanos, hay muchos que huyen de la tormenta buscando dónde refugiarse y después no hallan cómo regresar a casa. El salmista en el Salmo 32 dice al Señor, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, dice. Mucha gente confunde con guardar y quitar, ¿verdad? Quieren que el Señor les quite de la angustia, cuando el Señor lo que quiere es guardarnos de la angustia y durante. Y así que ellos huyen de la angustia, de la tormenta y solamente para ir a caer en lugar peor, ¿no? El Señor es nuestro refugio en medio de la tormenta. Él es nuestro refugio. Amén. ¿Alguien puede cerrar la puerta, por favor, ahí atrás? Como les dicen los hermanos que... ¿Dónde estaba? Él es nuestro refugio en medio de la tormenta. Nosotros debemos ser como el salmista, amén, que él es su refugio. Él totalmente confía en Él. Y el Señor quiere sacarnos a nosotros y quiere ser en nuestro refugio en medio de la tormenta. Imagínense, ya casi vamos para un año de esta tormenta global que estamos pasando del COVID-19, ¿no? ¿A dónde vamos a huir nosotros de esta tormenta del COVID-19? No hay lugar para dónde, ¿no? No hay lugar para dónde huir. El único refugio que nosotros tenemos, hermanos, es nuestro Señor en medio de la tormenta. Imagínense cómo está la cosa con esto del COVID-19, que solamente en los Estados Unidos, y alguien me corrija si estoy equivocado, pero son casi medio millón de personas que han muerto, ¿no? Casi medio millón de personas. Industrias completas han cerrado sus negocios. Millones de personas han perdido sus trabajos. Estiman que la pandemia va a causar una pérdida de un promedio de $4 trillones a la economía. Es tremendo, hermanos. Pero no todas las industrias, hermanos, están sufriendo. Dice que la venta de las bebidas alcohólicas ha aumentado. Aunque la industria de las bebidas alcohólicas ha perdido un poco porque los bares están cerrados, las ventas en las tiendas y ventas en línea han aumentado también. En los primeros meses de la pandemia del año pasado, como ahí por abril, reportaron estas cifras que ven ahí en pantalla. Las ventas en las tiendas han aumentado más del 20%. Comparado 2019, pero las ventas en línea se han explotado. Mire cómo dice ahí, que las bebidas alcohólicas han explotado en línea durante el COVID-19. Yo no me imaginaba que bebían bebidas alcohólicas a través del internet. Y fui a comprobarme, fui al Amazon, a mi cuenta de Amazon, y busqué ahí bebidas alcohólicas. Y tienen un montón de distintas bebidas alcohólicas. No se preocupen, no ordené ninguna, ¿verdad? Pero es tremendo, hermano, es tremendo. La pandemia también ha afectado la salud mental de la gente. Esto del distanciamiento social, el encierro, o la preocupación de nuestros trabajos, del desempleo, hermanos, ha hecho a la gente más infeliz. Leía que la ansiedad y la depresión han aumentado considerablemente durante esta pandemia. Y por eso el Señor puso en mi corazón, ya que estamos en esta transición de una epístola a la otra, compartir con ustedes, hermanos, acerca de un tema que el Señor comenzó el Sermón del Monte, el tema de la felicidad. O sea, las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, el capítulo 5 de Mateo. Porque, hermanos, muchos desean salir de esta tormenta del COVID-19 para poder regresar a la normalidad, dicen ellos, para poder ser feliz otra vez, para poder ellos tener la libertad que tenían antes. Pero para muchos el significado de la felicidad es el fin de esta pandemia, es el fin de esta tormenta, de esta tempestad. Pero para los hijos de Dios, hermanos, no necesitamos el fin de esta pandemia para ser felices. Porque como el salmista decía, nosotros podemos decir al Señor: Señor, Tú eres mi refugio, Tú me guardarás en medio de la angustia. ¿A cuántos ha guardado aquí el Señor en medio de esta pandemia? Amén. Muchos han tenido el virus y aquí estamos. Aquí están, perdón, yo no lo he tenido. Vamos a hablar un poco de la palabra bienaventuranza. Amén. La palabra significa feliz, afortunado y bendecido. Si conoce a alguien que se llama Macario, ¿alguien conoce a alguien que se llama Macario? No. Macario es la palabra bienaventuranza en el griego, es Makarios. ¿Okay? Algunos también definen la bienaventuranza como suprema felicidad. Otros también como 7 veces feliz. No una vez feliz, pero 7 veces feliz. El pastor Greg Laurie lo dice siempre. Entonces, la bienaventuranza, entonces, se podría definir, hermanos, como la verdadera felicidad. ¿Están de acuerdo? la verdadera felicidad. Así es que vamos al texto. Ahí tiene Mateo 5, versículo 1. Versículo 1 y el 2. Dicen, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Abriendo su boca, dice aquí. Esa frase, hermanos, en el griego es una expresión usada para describir que algo pesado, algo profundo viene en camino. Porque iba a decir que el Señor dijo. Y esto es algo profundo, las bienaventuranzas y todo el sermón del monte. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que la primera bienaventuranza, hermanos, ¿es para quiénes? Los pobres en espíritu, ¿verdad? Voy a compartir 5 puntos hoy. El primer punto es la verdadera felicidad. No tiene nada que ver con las situaciones externas. Tiene todo que ver con el espíritu interno. Espíritu con E minúsculo, minúscula. ¿No? Si fuera mayúsculo estaría hablando del Espíritu Santo. Pero es minúsculo, está hablando del ser interior de cada uno de nosotros. El Señor dice que felices, afortunados y bendecidos son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Pero qué quiere decir esto de pobres en espíritu, no? Bueno, vamos a ver qué quiere decir eso. Para entenderlo, hermanos, tenemos que ver lo opuesto de pobre en espíritu. No es rico en espíritu, ¿no? Es perfecto en espíritu, porque esto es lo que se usaba en esos tiempos. La gente estaba acostumbrada en los tiempos de Jesús a oír decir que el reino de los cielos era para los perfectos en espíritu. ¿A quién se figura usted que estuviera diciendo esto en esos tiempos, ¿no? A los fariseos, ¿verdad? Porque ellos, o sea, los fariseos se creían la gran cosa, ¿no? Pero el Señor les dice lo contrario. El reino de los cielos no es para los perfectos en espíritu, sino para los que reconocen que no son perfectos en espíritu. La palabra pobres, que usa aquí en el original, se traduce como bancarrota total o pobreza total. Había dos clases de pobreza o dos clases de pobres en el tiempo de Jesús. El pobre que apenas ganaba lo suficiente para el pan de cada día, y que no tenía ni siquiera un centavo más extra o de sobra. Esa es una clase de pobre. Es como aquella expresión que decimos en Centroamérica, no sé si en otros países lo dicen, que dicen coyol partido o quebrado y coyol comido, ¿verdad? O aquí en los Estados Unidos lo conocemos como vivir de cheque a cheque. ¿Cuántos viven de cheque a cheque? Yo creo que muchos de nosotros, ¿no? Esa es la primera clase de pobre. La otra clase de pobres en aquel tiempo, hermanos, eran los que estaban completamente en bancarrota. No tenía ni siquiera un centavo para comenzar o para comer el pan, para comprar pan de cada día. La palabra en el original es un poco graciosa, por eso la quería poner aquí. Es pitochos. Pitochos. Se oye como... No es pistachos, ¿no? O pinocho, ¿no? Pitocho, quiere decir pobre. Pero se define como alguien que se agacha, se acobarda como un mendigo. Es lo que expresa esa palabra, ¿no? Eso es lo que pinta, eso es lo que, el retrato que pinta esa palabra, pistocho. Pitochos, ¿no? Pitufos. Es el tipo de pobre, hermanos, que carece de cualquier, completamente de recursos. No tienen absolutamente nada. Es una pobreza tan profunda, hermanos, que la persona tiene que ser ayudada para poder sobrevivir. La gente que de esta clase de pobreza, hermanos, era gente que dependía completamente de alguien en todo. Así que la idea, hermanos, de esta pobreza espiritual es que nosotros debemos de estar conscientes que en nosotros mismos no hay nada y que somos totalmente dependientes de Cristo Jesús. Esa es la pobreza espiritual. Reconocer que no hay nada bueno en nosotros y que dependemos completamente en el Señor Jesús. Alguien lo puso de esta manera y lo voy a usar como punto, como segundo punto. Bienaventurados los que no encuentran nada en ellos mismos y encuentran todo en Cristo Jesús. El pobre en espíritu también es mencionado en Isaías capítulo 66, versículo 2. Dice así: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Este es el espíritu, es el pobre en espíritu. También el Salmo 34, versículo 18, lo dice también. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La diferencia, hermanos, entre el pobre en espíritu y el perfecto en espíritu lo podemos ver bien en la parábola del fariseo y el publicano. En Lucas 18 dice que vino el fariseo, ¿no? Fueron dos a orar al templo, un fariseo y un publicano. Y el fariseo se pone de pie y dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres o como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese, ¿verdad? Como ese publicano, ¿no? Ese cobrador de impuestos que está ahí, miserable. Ayuno dos veces por la semana, dice, y doy diezmos de todo lo que gano, dice. Ese es el perfecto en espíritu. El pobre en espíritu lo vemos en el otro, en el publicano de la parábola. El cual decía esto en Lucas 18:13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dijo el Señor: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. De este último que acabamos de ver aquí, es el reino de los cielos. El que tiene esa actitud de humildad, de corazón contrito y humillado. Así, hermanos, son los pobres en espíritu. Y la promesa del Señor aquí es que de ellos es el reino de los cielos. Y note que esa frase está en presente. De ellos es el reino de los cielos. Amén. Así que bienaventurado el que reconoce su dependencia absoluta en Cristo Jesús y sabe que sin Él no puede vivir y no puede hacer nada sin Él. La segunda bienaventuranza, el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hay muchas razones por qué lloramos, ¿verdad? Hasta había una canción que decía: ¿por qué llorar?, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Por qué llorar? No me acuerdo qué más decía la canción, eso es todo lo que me acuerdo. ¿Por qué llorar? Un niño llora porque le quitan su juguete, ¿verdad? Una jovencita llora porque su novio ya no la quiere. Uno llora porque no recibió el ascenso del trabajo, ¿verdad? Una promoción. Otro llora de felicidad porque él sí recibió el ascenso, ¿no? Fue ascendido. Lloramos en momentos felices de la vida. Lloramos en momentos difíciles de la vida. Lloramos por un dolor físico, una enfermedad. Lloramos por una pérdida de un ser querido. Lloramos, lloramos todo el tiempo. Pero, ¿de qué llorar está hablando el Señor aquí, hermanos? ¿De qué llorar está hablando que hace que esta persona sea bienaventurado y cuya promesa es recibir consolación? Pues tenemos que ver la palabra en el original. Y la palabra en el griego de llorare es solamente usada, hermanos, en partes de la Biblia donde habla de llanto o lamento por el pecado. Como en Santiago 4, 8 al 10. Y dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Aquí está la palabra. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La palabra llanto también se traduce como tristeza en inglés, para los que mastican el inglés, es sorrow, ¿verdad? Tristeza, dolor. Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Note lo que dice. La tristeza que es según Dios. La tristeza que es según Dios. En inglés se traduce como godly sorrow. Como tristeza piadosa. Está hablando, hermanos, de un llanto, de una tristeza que produce arrepentimiento. Entonces está hablando de eso, del arrepentimiento. Tercer punto, bienaventurados los que lloran por su pecado y pecaminosidad y buscan al Señor para recibir el perdón. Amén. Y por esa razón es que somos bienaventurados, hermanos. No porque lloramos, sino porque somos perdonados. Y es en el perdón de nuestro Señor Jesucristo que en Él recibimos la consolación. Vamos a pasar a la tercera bienaventuranza. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, ¿no? No los mensos. Cuentan la historia de un niño que era víctima de bullying y que el bully le quitaba un dólar cada día. Creo que ahí está, ahí. Le quitaba un dólar por día de escuela. Entonces eran $5 por semana que le quitaba el bully a este niño. Entonces el niño una vez vio un anuncio de karate, de una escuela de karate. Entonces él fue a la escuela de karate para ver cuánto costaban las clases de karate, ¿verdad? Porque ya estaba cansado de ser bully. Llega y le dicen que las clases de karate valían $5 por clase. $5 por clase. Entonces él ve y piensa, bueno, el bully le quitaba $5 a la semana y las clases le iban a costar $5 por clase. Así es que mejor él decidió seguir dándole los $5 al bully. Dijo él, soy manso, pero no menso, ¿no? Ser manso, hermanos, no era algo popular en los tiempos de Jesús, ni es hoy en día. Hermanos, la mansedumbre la ven como una debilidad hoy en día. En el ámbito de los negocios, por ejemplo, no es el manso el que recibe la promoción, sino que aquel que es agresivo, ¿no? Aquel que ese es el que la recibe, no el que es de manso corazón. En el mundo, el manso no heredera la tierra. Para el mundo, el manso es enterrado en la tierra. Entonces, ¿cómo es que el Señor Jesús dice que los mansos son bienaventurados y recibirán la tierra por heredad? Otra vez tenemos que ver la palabra traducida al español de mansos en el griego. Hermanos, la palabra que se usa aquí en este texto se usa para varios usos bien interesantes, hermanos. Por ejemplo, se usa para describir un fuego acogedor. Por ejemplo, un fuego de una chimenea. Especialmente hoy en tiempos de frío, ¿no? Poner la leñita, encender el fueguito ahí, y verdad, y se siente bien rico el calor que produce el fuego de la chimenea. Trae calefacción, trae confort, ¿verdad? Sí se dice confort, ¿verdad? O sea, trae confort. Pero si el fuego no es controlado, trae destrucción. Se usa también, hermanos, para describir una brisa apacible. Una brisa apacible, tu sobrina se llama Brisa, ¿verdad? Qué bonito nombre. una brisa apacible. O sea, que el viento, hermanos, es capaz de darte una brisa rica, delicada y apacible, como también el viento puede ser un huracán, viento de huracán. ¿Qué tienen de común estos dos ejemplos, hermanos? Que ambas cosas pueden ser acogedoras y de beneficio si son contenidas y controladas, pero si no, pueden ser destructoras. Entonces, hermanos, el concepto bíblico de la mansedumbre, de ser manso, no es que carezca de poder o fuerza, sino que tiene la fuerza y el poder bajo control. La mansedumbre, hermanos, entonces es fuerza bajo control. Y la promesa es que los mansos recibirán la tierra por heredad. Noten el futuro, recibirán, porque ahorita no son los mansos los que están heredando la tierra, ahora son los otros, los bullies. Esos se quedan con los $5, ¿verdad? Mientras el niño sigue pagándola. Pero los mansos heredarán la tierra en el futuro. Cuarta bienaventuranza en el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, hablando de sed, porque ellos serán saciados. La palabra hambre aquí, hermanos, en este versículo describe una hambre profunda. No sé si tú algún día has tenido una de aquellas hambres que sientes que el estómago se te hace así, ¿no? Bueno, aún más que eso. Es una hambre tan profunda que no puede ser saciada. Es la hambre que está hablando aquí, o el hambre, como se diga. Es, hermanos, el apetito insaciable del creyente por lo que es recto y verdadero. Tal persona anhela tener una naturaleza de rectitud. Tal persona anhela ser santificada. Tal persona que tiene hambre y sed de justicia quiere andar en la justicia de Dios. Y también quiere ver la justicia de Dios manifestada a su alrededor. Eso es tener hambre y sed de justicia. Cuarto punto. Bienaventurado es el creyente que tiene una pasión intensa por hacer lo justo y ver lo justo a su alrededor. Amén. Y la promesa del Señor es que será saciado. ¿Qué es ser saciado? Ser satisfecho. La palabra que usa aquí en el original describe, por ejemplo, el ganado que está bien saciadito, que está bien comidito. Vean unos ganados, esos ganados bien gorditos, que no esas vaquitas se ganan que se les ven las costillas, ¿no? Quinta bienaventuranza, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El Señor, hermano, no está hablando aquí de que si uno muestra misericordia, uno va a recibir misericordia a cambio, porque no es así, ¿verdad? Uno a veces muestra misericordia con la gente y no necesariamente le devuelven el favor a uno. Lo que Jesús está diciendo es que si quieres ser en verdad feliz, muestra misericordia para con todos, para con los demás. Mostramos misericordia, hermano, cuando nosotros perdonamos los que nos ofenden. Cuando nosotros no le damos un merecido a alguien, ¿no? Es misericordia. Misericordia es no darle el merecido a la otra persona. Cuando no tomamos la venganza, eso es tener misericordia. El rey Salomón escribió en Proverbios 11:17 así: a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cual se atormenta a sí mismo. Imagínense, cuando uno es misericordioso, que el que es beneficiado de uno es su propia alma. Dice: a su alma hace bien el misericordioso. El hombre feliz cuando tiene misericordia con los demás, amén. Ahí es cuando de veras uno encuentra la verdadera felicidad, cuando uno tiene misericordia con los demás. Porque es que si uno va cargando todo ese rencor y no puede ser feliz. Versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí habla de la pureza de corazón. Y esta pureza de corazón, hermanos, si usted nota ahí, trae la mejor de las recompensas, porque ellos verán a Dios. Esa es la mejor de todas las recompensas de la que vemos aquí en las bienaventuranzas. Ellos verán a Dios. Hermanos, y el verbo de ver aquí es un verbo que significa ver de una forma muy personal, de una forma muy íntima. Ese es como vamos a ver al Señor. Hoy tal vez vemos al presidente de los Estados Unidos, lo vemos en la televisión, pero no es como estar enfrente de él, ¿verdad? Aunque nadie quiere estar, aunque no quiera uno, ¿verdad? Pero imagínese el Señor, le vamos a ver así de cerca al Señor. Vamos a tener esa relación personal, íntima con Él, cara a cara. Entonces el quinto punto es los limpios de corazón son bienaventurados porque ellos disfrutan una relación íntima con Dios. Y con ellos me refiero a nosotros, amén. La séptima bienaventuranza, en versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores. No solamente, hermanos, los que viven en paz con todo hombre, como nos dice la palabra de Dios, que vivamos en paz con todo hombre, ¿no? Que procuremos vivir en paz con todos. Sino los que hacen la paz, amén, venciendo el mal con el bien y con el ministerio de la reconciliación, hermano. O sea, hermanos, compartiendo el evangelio. Es como nosotros somos pacificadores. Le digo por qué. Porque Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros compartimos con alguien la palabra de Dios, el evangelio, las buenas nuevas del evangelio, con una persona que no conoce a Cristo Jesús, lo que nosotros estamos siendo en ese momento, hermanos, es que nosotros estamos siendo pacificadores. ¿Por qué? Sabemos que el pecado nos separa de Dios, ¿verdad? Y como estamos separados de Dios, dice que somos enemigos de Dios cuando nosotros estamos viviendo en el pecado, ¿sí? Entonces, a través de Cristo Jesús, ahora nosotros tenemos amistad con el Señor, amén. Entonces, eso es lo que hacemos cuando nosotros compartimos el evangelio con los demás. 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Feliz, hermanos, feliz, afortunados y bendecidos son los que sufren persecución por la justicia, por hacer lo recto y seguir lo recto. Y la promesa para ellos es el reino de los cielos también, igual como los pobres en espíritu. Esta bienaventuranza, hermanos, es distinta a la última que vamos a ver, la siguiente. Porque esta dice por causa de la justicia en general. Ahora la última bienaventuranza es más por nuestra fe en Cristo Jesús, porque dice por su causa. Es muy similar, pero distinta a la vez, amén. Bienaventurado, versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Vituperar, ¿qué es? Es insultar, ¿no? Es burlarse. Y debemos nosotros considerarnos felices si a nosotros nos insultan, si a nosotros nos vituperan, si nos persiguen, amén. Por causa del Señor Jesús. Hermanos, el Señor Jesús sufrió todo eso en la cruz del Calvario. ¿Por qué no nosotros, no? Un poquito de insultos los podemos aguantar. Yo me acuerdo cuando estaba en séptimo, octavo, noveno grado, que es la secundaria, en El Salvador, ahí en mi pueblo, con mis amigos, nos gustaba hacerle burla a los cristianos. Y siempre, si le estamos haciendo burla, y lo que hacían ellos, nomás se sonreían. Y cuando ellos se sonreían, nos enojaba más a nosotros. Ya nomás faltaba que les tiráramos piedras. No entendía, hermanos, pero ahora entiendo por qué. Porque ellos eran bienaventurados. Ellos estaban sabiendo que nuestros insultos para ellos eran, ¿verdad?, bendición para ellos. Versículo 12 y último versículo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. gozaos y alegraos. Esa frase, hermano, se puede traducir como saltar de alegría. Saltar, amén. Mi esposa, cuando estaba pintando una puerta una vez, Raquelita, nuestra sobrinita, estaba de 2 años quizás, y mi esposa estaba pintando la puerta de esa de screen, y la niña estaba ahí, ¿verdad? Y no se iba. Entonces, y mi esposa le dice, Raquelita, salte. Salte, Raquelita. Y nomás se le quedaba viendo así. Te digo que salte, le digo. Te digo que te salte, le decía ella, ¿verdad? Pero ya se estaba colmando la paciencia. Cuando la niña se le quedó viendo, le hace así. Y empieza a reírse mi esposa, ¿verdad? ¡Ah! Y hasta le dolía el estómago reírse. Se le fue el enojo. Porque la niña, él está diciendo que se saliera, pero la niña de 2 años, salte, ok. Saltar de alegría, hermanos, es lo que nosotros deberíamos de hacer cuando dice así, gozaos y alegraos. Eso es lo que la palabra significa ahí, de alegrados. Be extremely glad, dice en inglés, ¿verdad? Estar extremadamente contento, saltar de alegría. ¿Y por qué debemos saltar de alegría, hermanos? Porque nuestro galardón, nuestra recompensa es grande en los cielos. Amén. Voy a concluir con 2 cosas, hermanos. La primera es que no importa qué tormenta estés pasando por este momento, la verdadera felicidad no depende de las circunstancias a tu alrededor. La verdadera felicidad depende de quién tú eres en Cristo Jesús, como criatura de Dios. Y la segunda cosa, hermanos, que tu galardón es grande en los cielos, tan grande que no ni siquiera nos podemos imaginar lo grande que es nuestro galardón en los cielos. Es como dice Romanos 8:18, y ahí cerramos. Dice así, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Oremos. Padre bendito, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en ti, Señor, somos bienaventurados, Señor. Gracias, Señor, porque el temor a ti, Señor, es el principio de la sabiduría, Señor. Y la sabiduría, Señor, viene de ti, de lo alto. La sabiduría, Señor, la encontramos en tu palabra, Señor. Oh, ayúdanos, Padre bendito, a tener como esa hambre de justicia, hambre y sed de justicia, tener esa hambre insaciable también por tu palabra, Señor. Te rogamos, oh Dios, Padre bendito, que nos ayudes a crecer en ti, Señor, en tu palabra, Señor, a crecer espiritualmente, Señor, a ser más y más pobres en espíritu, Señor, a menguar, Señor, para que tú crezcas en nosotros, Señor. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque grande es tu misericordia, Señor, para con nosotros. Gracias, bendito Dios. Te alabamos, Señor, te glorificamos. En este momento, mientras estás ahí en tu asiento, vamos a cantar este canto, vamos a preparar nuestros corazones para tomar parte de la Santa Cena. Amén. elementos de la Santa Cena. Disculpe los hermanos en Facebook, se nos olvidó mencionarlo al principio, pero sí lo mencionamos el jueves. Amén. Esta es la palabra de Dios. En 1 Corintios 11, 23, en adelante dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Padre bendito, Señor, te damos gracias por este sacramento, Señor, que podemos celebrar, Señor, que lo hacemos primer domingo del mes, Señor, pero podríamos hacerlo todos los días, Señor. Celebrar, Señor, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, como tu cuerpo, Señor Jesús, fue inmolado por nuestros pecados, Señor. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Comamos. Prepare el jugo de uva. Dice también así: asimismo tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Gracias, Señor Jesús, por esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, que nos limpia de todo pecado, Señor. Gracias, Señor Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Tomemos juntos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Maranata. Amén. Señor, viene pronto, hermanos. Hermanos, vamos a seguir alabando al Señor con un último canto. Amén.
La palabra de Dios dice: así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Así queremos nosotros también cantarte, Señor, y alabar tu nombre. Queremos que nuestra boca se llene de risa y nuestros labios de alabanza, Señor. Queremos gozarnos, pues, porque tú has hecho grandes cosas por nosotros, Señor. Nos has sacado, Señor, de donde estábamos, Señor bendito. Y, Señor, nos has llevado, Señor, a un lugar especial, Señor. Y gracias te damos por eso, Señor. Alabemos a nuestro Señor. Gracias, Señor bendito.
Ese es el Salmo 126, amén. Si es que estamos cantando palabra de Dios, amén. Aleluya.
Queremos hacer algo diferente en esta tarde para terminar nuestro servicio, hermanos. Quisiéramos darle gracias a Dios por algunos hermanos nuestros que fueron contagiados y por algunos que fueron también expuestos. Así que queremos pedirles que pasen aquí enfrente, queremos orar por ellos. Estaba hablando del hermano Alex, también aquí está nuestro hermano Rolando, que también tuvo COVID y ya está sano por la gracia de Dios, y también nuestro hermano Ricardo. Alex, quisiéramos darle un par de minutitos, hermanos, si ustedes quieren agradecerle a Dios por su gracia, por su misericordia, cómo Dios los ministró a ustedes en este cautiverio, vamos a decir, mientras estuvieron en su casa. Tienen el micrófono, un minuto, un par de minutos para que ustedes le den gracias a Dios.
Un minuto, empezando ahorita. 59 segundos, 58 segundos.
Iglesia, primeramente quiero dar gracias a la iglesia por tener a mi familia y a mí en oración. Dios contesta oraciones y ha sido fiel, y gracias a Él y a sus oraciones el Señor me restauró mi salud. Ya estoy bien, me di un poquito de tos después de que ya estuve en casa. Me siguió una tos después, pero gracias a Dios estoy libre, y eso es porque su gracia y su amor y sus oraciones. Dios me ha ministrado estando ahí en mi casa, de que estamos en sus manos, y Él es el único que podía hacer lo que Él hizo. So, gracias una vez más. La gloria sea para Dios.
Bueno, pues yo fui una eminencia, ¿verdad? Porque en toda mi familia, la que estaba reunida en mi casa, todos salieron infectados. Mi padre falleció el miércoles pasado, hace 2 semanas. Y yo fui el único que salí libre de ese virus. So, yo le doy gracias al Señor realmente porque Él se ha fijado mucho en mí. Él ha hecho muchos milagros en mí. Y no tengo nada más que decir que Él es la gloria. Él es todo lo que nosotros ahorita estamos en un mundo lleno de contaminación, lleno de soberbia, de coraje, de odio y todo. Pero cuando estamos en las manos del Señor, estamos salvos. Amén. Él nos ha dado ese corazón de sus hijos. Ahorita con esta palabra que acaba de dar el pastor, ¿verdad? De bienaventurados todos aquellos que son, bueno, los aventurados, todo lo que dijo ahorita de todo el servicio que dio. Ahí nos damos cuenta cómo nos ama Dios, el amor que tiene sobre nosotros. Y no nos alejemos nosotros de Él, porque Él está siempre ahí. Démosle gracias todos los días, a la hora que nos levantamos, a la hora que nos acostamos, a la hora que comemos, porque Él es el que nos da todo lo que nosotros tenemos. Todo nos pone en las mesas, todo nos pone en las manos, y todo nos pone en nuestra alma y en nuestro espíritu. Amén. Alabado sea el Señor.
Amén.
Gracias a la familia de Facebook. No estamos presentes, pero en espíritu estamos unidos.
Hermano Rolando.
Dios les bendiga. Esta es una bendición, pero a la misma vez, ¿saben qué? Lo maravilloso es que cuando nosotros dependemos de ese gran Dios maravilloso, que su nombre es Jehová Rafa, el sanador de sanadores, el doctor de doctores, nada en este mundo puede tocarnos. ¿Saben qué? Pasó la peste por mi casa, pero gracias a Dios que estábamos cubiertos con la sangre de Cristo. Amén. Y eso fue lo que permitió que saliéramos adelante. Amén. Yo me enfermé, luego yo enfermé a mi esposa, y me daba tristeza porque ella sí se enfermó bien feo. Yo, gracias a Dios, en 3 días me levanté, el Señor me levantó, me dio las fuerzas para seguir orando por ella, pero ella sí tardó como 2 meses enferma. Pero gracias a Dios que hasta aquí, no nos ha fallado hasta aquí, nos mantiene de pie. Así que no importa qué tan fuerte sea la tormenta, depende únicamente de Dios, porque cuando salgamos vamos a salir transformados, vamos a salir porque Él quiere que dependamos únicamente de Él. Si dependes de Él, no importa lo que el enemigo quiera, porque el enemigo viene a matar, a robar y a destruir nuestras vidas. Pero Dios nos quiere dar vida y vida en abundancia. Amén.
Amén.
Pues vamos a orar por estos tres varones. Bendito Dios, Padre Santo, te damos infinitas gracias, mi Dios. ¿Cómo no creer en ti, mi amado Dios? Vemos, Señor, tus milagros, Señor. Vemos cómo tú, Señor, te manifiestas en nuestras vidas cada día, Padre. Te amamos, Padre, te bendecimos, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque, Señor, tú has protegido a estos varones, Señor, de esta enfermedad, Padre. Te damos gracias porque nuevamente tú los tienes aquí en tu casa, Padre, donde están con un gozo que no se puede describir, Padre. Un gozo, Padre, de querer servirte, de querer siempre, Señor, obedecer tu palabra, Padre. Te damos gracias por su vida, Señor, por la vida de sus familias, Padre. Te rogamos por nuestro hermano Alex, Señor, quien perdió a su papá, Padre, para que tú traigas consuelo a su corazón, Padre, y que le ayudes, Padre, a que él pueda tener paz, Padre, y que pueda, Señor, sobresalir adelante, Señor, con esta tristeza que lleva en su corazón, Padre amado. Te damos gracias también por la hermanita Carmen, Padre, que estará en su casa escuchándonos, Padre Santo, y nos ponemos en tus manos, Padre, para que nos sigas ministrando y nos sigas guiando en nuestra vida diaria, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Le vamos a dar la palabra a Pastor Carlos también para que él ore por los varones y tiene algunas palabras.
Amén. Sí, Señor, Padre, te damos gracias porque tú nos proteges, Señor, porque dependemos de ti, Señor, Padre bendito. La palabra dice que, Señor, tú nos guardarás en completa paz, Señor, cuando nosotros confiamos en ti, Padre, y meditamos en ti, Padre bendito. Gracias te damos, Padre, te pedimos por cada uno aquí presente, por nuestros hermanos a través de Facebook, Señor, pidiéndote que los protejas, Señor, que los guardes, Padre, como hasta aquí lo has hecho, Señor. Te pedimos por el hermano Siriaco, Padre Celestial, Señor, que está él ahí en su lecho también, Padre, pero tú, Señor, le das la fuerza, Padre bendito. Te pedimos por los demás enfermos también, Padre, tú los conoces a todos por nombre, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias por este momento, Padre, en tu presencia que hemos tenido aquí, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Si alguien necesita oración, puede quedarse aquí al final. Que el Señor les guarde. El Señor les siga bendiciendo. Amén. Amén. Nos vemos a la próxima semana. Bendiciones. Bye.